Bueno, tardamos en salir hoy más temprano porque surgió una información muy triste en Nagoya, un muchacho de 39 años que tomó una decisión de ahorcarse, que ya venía hace mucho tiempo con estado depresivo.
Qué bárbaro.
Y vos sabés que me conmovió esto, me conmovió, porque es como, no te da la impresión de que antes vos decías está depresivo o está depresiva, y nos movilizaba a todos la situación de la depresión, ¿no? Hoy parece que si no estás depresivo no estás en onda o no sos progre, porque viste que como que hemos incorporado el tema de la depresión, ¿no? Y solo los que lo sufren saben del enorme sufrimiento que es la depresión,
Claro, que
¿no?
significa, claro, sí.
Lo que significa y lo tremendo que es. Porque además, vos sabés que de este chico, digamos que hasta no digo que era vox populi, pero por lo menos mucha gente sabíamos o se sabía que era un chico que tenía problemas de depresión y demás, ¿no? Yo a veces digo, no conozco, pero digo, debería haber alguna forma de auxilio. El Estado debería tener alguna suerte de teléfono o un lugar a donde uno pueda contar este tipo de cosas y que alguien pueda ir en auxilio. Porque el tema de la depresión en estos tiempos se me hace de que o es más popular o hay más, pero se conocen muchos más temas, Mónica, relacionados con la depresión. Y fíjate vos el tremendo fin que tuvo este muchacho, jugador de fútbol, un muchacho que incluso iba a trabajar y demás, pero que
Sí.
se sabía que estaba viviendo una situación difícil. Y yo creo que a veces me da la impresión, lo tiro a la mesa como para que lo analicemos entre todos, ¿no? Si, por ejemplo, la ludopatía en los lugares donde hay casas de juego, si la ludopatía y la depresión no deberían ser hoy cuestiones de Estado. Mirá lo que estoy diciendo, puede parecer una barbaridad.
Sí.
¿No te da la impresión de que
Vos
por
sabés
ahí
que el
son ajá.
vos decís, parece que hay más casos o se sabe más. Bueno, vos sabés que yo creo que se dan las dos cosas.
Las dos
La
cosas.
gente exterioriza más sus problemas, ¿no? Pero también hay una situación de depresión encubierta que muchas veces podemos estar viviéndola sin darnos cuenta y que la vamos como tapando con otras cosas, ¿no? La ludopatía, bueno, vos sabés que es una adicción, pero que también esconde otras cosas de la personalidad de la gente,
Claro,
¿no?
claro, claro, claro.
Sí.
Y a mí me da la impresión de que el Estado también debe hacerse cargo, no como culpable, pero qué sé yo, a ver, acá en los lugares en donde yo me muevo preferentemente, que son Nogoyá y Victoria, la ludopatía
Sí, a la orden del día.
está. Claro, está como se dice ahora, visibilizada, ¿no? Es decir, yo recuerdo que hace unos años más del 50%, en aquel momento eran los planes trabajar, más del 50% de los planes sociales que se cobraban en Victoria quedaban en el casino en las primeras 48 horas después de cobrado. O
Sí, es cierto eso.
sea, fíjate vos la locura.
Sí.
O sea, ir a jugar a la maquinita para ver si la maquinita te
Te
podía
salvaba, te
dar,
salvaba.
te salvaba, ¿no?
Claro, sí.
Y esto termina haciéndose de manera reiterada, repetitiva, que termina siendo enfermiza. Entonces, yo soy uno de los que siempre digo que antes de poner un casino o antes de poner una casa de juego, dame el antídoto, que yo sepa dónde se va a poder atender a alguien que tiene ludopatía, porque el ludópata pierde todo. Pierde todo, no solo pierde lo económico, pierde afectos, pierde vínculos, pierde, y en algún punto puede llegar a perder la vida. Y en la cuestión de la depresión también. Entonces me da la impresión de que estas cosas deberían ser tomadas por el Estado y debería haber alguna suerte de Acá en Nogoyá, por ejemplo, cuando se dieron tantos suicidios hace ya algunos años atrás, había un box de la terminal de ómnibus totalmente tapado el vidrio, nadie veía quién estaba dentro, y adentro había dos teléfonos habilitados con un código de estos 147, 111, 911, ¿viste? Estos, 40, estos códigos que se dan,
sí,
para la atención gratuita del suicida, con gente que había estudiado y se había preparado y entrenado,
sí,
para calmar el momento agudo y derivar. Y yo creo que hay que ponerle ojo a esto, porque la situación que se están viviendo hoy en la República Argentina indudablemente atenta contra la salud mental de la gente, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya.
Algunos se dan cuenta y otros se van enfrascando tanto dentro de todo esto que no se dan cuenta de que están viviendo esto que vos estás diciendo, ¿no? Una situación que puede ser patológica desde lo mental, ¿no?
Bueno, yo te cuento brevemente para agregarte algo más a esto que vos estás diciendo. Vos sabés que hace algún tiempo atrás, incluso desde el mismo Estado, se convocó a los medios de comunicación, a los periodistas, para analizar esta cuestión de cómo se redactaba en los medios escritos, en los sitios digitales, en los diarios, el tema de suicidio. Incluso hasta nos habían sugerido que no teníamos que utilizar la palabra suicidio, sino autodeterminación. Fíjate vos que para elaborar un título, por ejemplo, es kilométrica la palabra autodeterminación. Entonces tenés que buscar, digamos, la palabra que surta efecto, que sea efectiva a la hora de que el lector lo lea y que comprenda qué es lo que pasó. Bueno, recuerdo yo que aquí en Crespo incluso también se hizo todo un debate una tarde, y bueno, donde no, digamos, habían armado un cuadernillo donde los periodistas debían atender determinadas palabras, tener en cuenta determinada terminología, porque eso, el hecho de tan solo difundir los casos de suicidio, podían generar en otras personas la misma situación. Fíjate vos, cuál es el razonamiento, ¿no? Es decir, de esa manera no estamos visibilizando el problema.
Claro, una suerte de manual de estilo para la coyuntura.
Manual de estilo, exactamente. Sí,
claro,
sí, sí.
Un manual de estilo para la coyuntura. Pero vos sabés que alguna vez, hablando con alguien que trabajó mucho este tema en Victoria, en Nogoyá, el tema del suicidio, la licenciada Estela Sístola, nos decía que el tratamiento mediático debe hacerse bajo ciertas prevenciones. No decía no a la información, decía sí a la información, pero con prevenciones.
Sí, no dar detalles.
Y ella decía que
seguramente hace referencia a
sí,
eso.
Y sobre, claro. Sí, claro, y ¿sabés por qué también y de qué manera tratarlo? Porque Estela Sístola decía, es contagioso como un virus.
Claro.
Entonces decía, alguien que de pronto lo tenía adentro pero no lo soltaba, puede llegar a tomar una determinación de acuerdo a cómo esto se pueda llegar a hablar o se pueda llegar a decir. No voy a... A ver, hoy íbamos a hablar de las fake news. Podemos hablarlo mañana, pero sí cabe en esto de pronto un llamado de atención que a veces te hacen los mismos oyentes, ¿no? Cuando un oyente dice, no hay noticias buenas que puedan darse, no ocurren cosas buenas que puedan darse. Y esto está marcando que este oyente nos llama la atención a nosotros también, y se llama también la atención a él mismo, diciendo, estamos dando vueltas siempre sobre lo que es erróneo y lo que es malo, ¿no? Uno a veces desde el periodismo, yo a veces quiero decirle a la gente que no me resulta halagüeño tener que dar las noticias que uno tiene que dar hoy, pero me resulta irresponsable no darlas. Entonces, entre lo halagüeño o lo irresponsable, prefiero que no me guste, pero ser responsable de darlo, y no porque no me gusta esconderlo. Esto por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, quizás debamos rever la forma la metodología que utilizamos para comunicar. Quizás eso sí uno deba reverlo desde los medios de comunicación. Hablo de todos, no solo de nosotros, ¿no? Sí. Digo, hablo de todos, de rever la forma de comunicar. Porque ya que hay que comunicar, y que lo que hay que comunicar pocas veces es halagüeño, es bueno, es lindo, es edificante, es constructivo, hay cosas constructivas de las que hablar. Lo que pasa es que muchas veces, y esto se lo cuento a los oyentes, el análisis que hacemos nosotros desde lo periodístico, y lo hace Mónica Leiva y lo hacen todos los que trabajamos en este medio, es que lo constructivo tiene sentido en tanto disipemos la nube de lo malo que rodea todo, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de lo constructivo y digo, qué bueno sería esto, qué bueno sería aquello, qué bueno sería lo otro. Sí. Pero para que todo esto pueda suceder, hay que borrar un montón de cosas que sobrevuelan encima de lo bueno y que no dejan que lo bueno sobresalga. Entonces, a veces, nos enfrascamos en sacar lo malo y en hablar de lo malo, pero no porque nos regodiemos en hablar de lo malo, sino porque la única forma de que lo bueno pueda surgir y de que lo bueno pueda estar es borrando lo malo. Entonces yo quiero buenos políticos, yo quiero buenos gobernantes, pero para que los buenos políticos y los buenos gobernantes puedan llegar, la política tiene que transformarse, no puede ser esto que tenemos, porque la buena gente no tiene ganas de ensuciarse la vida, de romperse la cabeza sabiendo que va a chocar contra lo que parece que es inevitable, que es la corrupción, que es lo malo. De todas maneras, sí creo que hay otra manera de comunicar y otra manera de decir las cosas. Yo le agradezco a los oyentes cuando por ahí nos llaman la atención sobre algunas cuestiones. Pedimos disculpas también si a veces, pero sepan, les pedimos a los amigos que nos entiendan, que de pronto cuando uno analiza la realidad tiene esta disyuntiva. No me resulta lindo decirlo, pero me resulta irresponsable no decirlo. Entonces, primamos la responsabilidad de decirlo, que lo halagüeño, lo lindo, lo florido que pueda ser. De todas maneras, sí acepto que tenemos que activar la imaginación y, si está lloviendo, en vez de hablar de los truenos y en vez de hablar de la lluvia, quizás debamos hablar de paraguas. Pero no por eso dejar de hablar de los truenos y de la lluvia. Por eso quise hablar también del tema de la depresión y el tema del suicidio, ¿no? Porque me parece que en estos tiempos tenemos que cuidar mucho nuestra salud mental. Sí. Y la única manera de cuidar nuestra salud mental es que entre todos sepamos ubicar en el lugar en el que tienen que ir las cosas que suceden. Entonces, no perder de vista a la familia, los hijos, los amigos y lo demás. Es relativo, es secundario, es discutible. Sí. Pero que no perdamos nunca de vista que la familia es intocable, los hijos, los padres, los vínculos, las amistades están por encima de cualquier cosa. Lo demás, y bueno, sí, lo demás es parte de nuestra historia y es lo que deberemos hablar, ¿no? No hablamos de los fake news, hablamos de las good news. Bien, así que nos fuimos por ese lado. Gracias, hasta mañana.
Muy bien, Johnny, gracias, muy amable.